Ser Podcast.
Venga, que empezamos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Noche de Yarders, noche de 100 yardas. Tú enseñas la camiseta y yo también enseño la mía, si quieres. Que así tenemos todos.
No, la, mira, negra, mola un montón.
La mía es la del kickoff. ¿No la habéis visto? Es maravillosa. Sí,
yo la tengo en blanco. Es oversized.
Blanca y en negra. La habíamos visto en blanca.
Es preciosa. Con la fecha aquí del Madrid. No, este es el número. Está la fecha del Madrid Game por detrás.
Mola, mola huevo. Mola, mola,
muy chula.
Bueno, hoy es un día de chispa y emoción. Vamos a tener por delante Sur Americana, Sur Nacional, Oeste Americana, Oeste Nacional, y ojo, porque al final de este gran momento, hola Yarders a todos los que os estáis sumando, al final de este gran momento tenemos Playoff y Super Bowl. Ya sabéis que es un ridículo continuado, yo lo ha recordado la buena de Paula Páramo, el año pasado puse Jets Green Bay. Era
Hace dos.
Y no acerté, por poco.
Este es de mis programas favoritos, las predicciones de playoffs y Super Bowl.
Hola. Verás, vamos a quedar. Pero bueno, vamos a empezar por la conferencia Americana Sur. Tenemos cuatro equipos, Texans, Colts, Jaguars y Titans. ¿A cuál más bonito? Empezamos por los Texans, que a priori deberían ser el gran coco de este grupo, a priori. Luego ya veremos que el balón marca sus reglas de juego. ¿Hay alguien que quiera y que tenga ilusión? Le diría a Javi, pero me ha dicho que mejor no. La primera, no, la segunda mejor.
Yo mismo. Entonces,
tú mismo, vale, lo que tú quieras.
A priori, lo que los Texans deberían ser a priori es una de las mejores defensas de la NFL, si no la mejor.
Por cierto, Iker, perdona un momento, no he saludado, ¿no? Hola Serpi, ¿qué tal estás? Hola Paula, ¿qué tal estás? Hola Luis,
muy buenas noches,
¿qué tal estás?
A todos.
En Barcelona. Hola Javi, buenas, ¿qué tal estás? Se me ha ido bien la bola. Hola Javi, hola Iker, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches.
Volvamos a retomar. Iker, los Texans, me decías.
Te decía que los Texans, a priori, lo que tienen que ser es uno de los posibles equipos que tengan la mejor defensa de la NFL. Tú miras ese parras. Will Anderson para mí es un candidato clarísimo.
Para mí está en el top 3, sin duda, sí.
Defensor del año perfectamente puede ser. Es algo que ya hablamos hace meses. Está hecho una bestia. En el otro lado está Daniel Hunter. Los linebackers son buenísimos. La secundaria es una barbaridad. O sea, la secundaria es una locura. Y esa defensa está de Meco Ryans. Entonces, candidata a mejor defensa de la NFL. Eso me preocupa cero. Esa defensa va a ganar partidos. ¿Qué me preocupa?
¿Me preocupa?
No, si Stroud no me preocupa nada. Si es buenísimo. Me preocupa los que le
tiran. La OL.
Ya. O sea, sobre todo el interior me da pánico. Y no solo porque tú dices si Stroud. Me da pánico lo que sean capaces de hacer en el juego de carrera con Mixon, además, tocado.
¿Tocado y en IR o no?
Bueno, no va a empezar.
Entre 4 y 6 partidos de arranque.
No empieza, exacto.
Sí. Luego, pues yo en Stroud confío mucho, a pesar de que el año pasado tuvo que penar. Creo que él fue la víctima. Nico Collins me parece que está llamando a la puerta de la superélite. Hay un puñado de jugadores jóvenes, receptores, que Jaden Higgins, Jalen Noel, que son súper interesantes. Y creo que es un equipo que de verdad puede ganar la división desde la defensa y con un ataque que, si le dejan a Stroud, pues puede ser bueno. Pero necesito ver eso para confiar en ellos de verdad para algo más.
Decía Serpi que no se fiaba nada de la línea tampoco. ¿Estás en la línea de ahí, creo que?
Bueno, la línea es sospechosa habitual. Lo que pasa que
¿Tú los detendrías?
A más de uno simplemente por su mera presencia paseando por la calle.
A Ingram mismo.
Lo que pasa es que la llegada del chico de Minnesota, el pick 48 de segunda ronda, Aaron Tyersey.
Se habla bien, ¿eh?
Se ha visto muy buenas cosas de él en pretemporada. Pretemporada hay que ponerla, como siempre digo, entre comillas. Pero son detalles que ha dejado interesantes de que podría ser un jugador a tener en cuenta en el lado ciego. No obstante, es la de largo, junto también con el backfield. Yo creo que Joey Mixon sí que está en IR. Creo que se pierde como mínimo los cuatro primeros partidos.
Como mínimo
creo,
cuatro.
Se pierde cuatro seguro, sí. Pero no sé si ya estaba en IR.
Y después, claro, tienes a Nick Chubb, que ya tiene más kilómetros que un taxi cubano. tienes después a Damian Pierce, un sospechoso habitual. Claro, es que el backfield es con todo esto que hemos dicho hoy, quiere yo, yo estoy muy arriba con Houston. Estoy muy arriba porque creo que esa defensa les va a ganar partidos y que creo y creo firmemente que CJ Stroud va a hacer una excelente temporada con la presencia de un coordinador ofensivo como, como Nick Calley, que me va a ayudar mucho. Estoy muy arriba y estoy muy positivo. Creo que excesivamente positivo, pero...
Pues no lo parece, ¿eh? Porque has claro. dicho que estás muy arriba, pero solo has empezado dándoles palos de arriba abajo. Todavía no has dicho prácticamente
es que creo, Javi,
porque van a estar arriba, aparte de estar.
Es que creo, Javi, que es bueno señalar también las debilidades. Que yo esté muy arriba y que creo que este equipo va a llegar muy lejos, porque creo que la defensa es top, absolutamente, tanto el front,
define muy lejos.
El parras, yo los tengo en final de conferencia.
Va a ser uno de los mejores equipos de la NFL. Va a ser uno de los mejores equipos de la NFL. Este equipo quedó 17 el año pasado. La gente, en mi opinión, muy equivocadamente atacó a CJ Stroud.
Estamos de
acuerdo. Con una línea que fue la trigésima de la NFL y un ataque de carrera en primer y segundo down que fue el 29º. Claro, cuando a ti te colocan, siempre que lo hablamos mucho el año pasado, en 3ra y 8, en 3ra y 7, en 3ra y 9, cuando no en 3ra y 15, luego es difícil no llevarse sacks y es difícil acertar. Y aún así este tipo llega con un equipo deshecho, con una línea donde sí estaba el sospechoso habitual, Laremy Tunsil. Esta línea va a ser mucho mejor que la del año pasado.
Ojalá, Javi, ojalá.
Se han ido los tipos tóxicos del vestuario. Y este equipo se zampó a los Chargers de Harbaugh, pero se los zampó y de qué manera.
Desde la defensa, sí.
Y consiguió un resultado descomunal. Bueno, y Will Anderson va a ser jugador defensivo del año. Sí, sí. Entonces, van a ser uno de los mejores equipos de la NFL. Es verdad que lo de Mixon afecta, pero es imposible hacerlo peor que el año pasado. Y consiguieron un 10-7. Y ahora vienen refuerzos porque estaba solo Nico Collins. Y Jalen Noel hará de Tank Dell, si no lo hará Christian Kirk, tienen a Higgins, o sea, tienen mucho más talento en el campo que el año pasado.
Bueno, pues eso en cuanto a los Texans, os voy a dejar hoy hablar poco, que lo sepáis. Voy a ir con Luis.
Un director.
Es lo que hay. Yeah. Hoy voy a ir con Luis ahora y con Paula para que me hablen de los Colts, que sería el segundo gran equipo de este grupo. Venga, Luis, empiezo contigo. ¿Cómo ves a estos Colts? Que ahí bueno, quizá el sospechoso habitual va a ser la posición de quarterback.
Perdón, Luis ha empezado ganándole la apuesta a Serpi. Daniel Jones titular.
No, esa no era la apuesta.
Pero para empezar tenía que jugar.
Nos ha jodido, claro, pero esa no era la apuesta.
Yo sí estoy arriba. Yo sí estoy arriba con estos Colts. Yo creo que lo que ha hecho el head coach, con el tiempo suficiente, va a incorporar lo de Daniel Jones. Yo siempre lo he dicho, creo que este chaval tiene mucho más potencial del que se le ha podido ver en los Giants. Cuando mínimamente pudo funcionar con el running back, estrella ahora en Filadelfia, cuando mínimamente pudo trabajar con él, esa ofensiva eran él y Barkley.
Steichen no estaba cuando Barkley estaba en Filadelfia. Aún así, el juego de carrera funcionaba muy bien.
Funcionaba muy bien, ¿vale? Entonces, para mí, creo, sinceramente, que Jones tiene más potencial del que le hemos podido ver. Yo le estoy poniendo segundo en esta división, ¿vale? Creo que va a estar bien rodeado en la línea. La línea va a estar bien rodeado. Y la ofensiva, para mí, con Daniel Jones, va a poder trabajar. Así que yo estoy, sí, arriba. No tanto con Houston, ya lo iremos hablando en otros programas, no me toca por tiempo. Pero
¿qué más motivos, aparte de Daniel Jones, ves de optimismo en Colts?
Running back número 6, ese no falla. Creo que va a poder trabajar. Es coña, ¿eh? Pero creo que ahí lo tenemos todos claro, que ese backfield le va a dar también mucha contemporización a Daniel Jones. Y caray, con ese backfield, con esa línea, para mí, sinceramente, con esas bases, esa
ofensiva. Que se apellida Jones.
Yo es que si fuera tú y quisiera defender a Colts, diría Luan Arumo, Charvarius Ward, Kanren Bynum, eso empieza a ser una secundaria que ha sido la peor de la NFL prácticamente durante los últimos 2 años. Desde ahí pueden empezar, porque por delante hay gente, ¿eh? Por delante hay gente. Uh-huh. Con la Yatulatu, que no es malo, con DeForest Buckner, desde ahí pueden empezar a ser un equipo más sólido que no necesite... O sea, que pueda ganar con 18 puntos, que pueda ganar con 20 puntos, porque no va a ganar con 35. No sé, ¿eh? Que, o sea, que creo que desde ahí también se puede argumentar que Colts tiene motivos para la esperanza. Y luego Tyler Warren, que al final es un chico que es quien más seguridad le puede dar a Daniel Jones, quizás. Aunque él no pasa mucho al centro.
Yo creo que el zarpazo, ¿eh? El zarpazo no lo descarto, ¿eh?
Que gane la división.
No lo descarto, el zarpazo, correcto.
Wow. Joder, estás, sí que estás arriba, está. Madre mía. Pues sí, yo, fíjate, me tenía apuntada una frase que decía que obviamente zarpazo no sueñan no con el Super Bowl, sorpazo, ¿no? Que sueñan con...
Sorpazo y zarpazo has mezclado.
Exacto. No. Estaba pensando que no lo he dicho no bien. Y luego
te queremos así. Yo.
Exacto,
hemos entendido.
Dime, páramo.
Que digo que no sueñan, obviamente, que no sueñan con el Super Bowl. Sueñan con no estrellarse. Yo creo que lo define bastante bien. Es verdad que lo que estaba diciendo Javi tiene toda la razón, ¿no? Hay una nueva defensa súper agresiva con Anarumo, con Ward, con Bynum, que buscan esa estabilidad con la defensa renovada, pero Jones viene de un desastre. O sea, Daniel Jones, Danny Dimes, viene de darse y estrellarse y tiene una ofensiva de un techo bajísimo. Entonces, yo no sé, veo complicado el cómo ha sido el zarpazo. Lo veo complejo. Mira, ojalá, ¿no? Un equipo del que nadie se espera, luego siempre es divertido verles destacar, pero a mí me suena a cuento chino o desde luego cuento de hadas, y a priori no lo veo. Me encantaría, pero no lo veo. Y lo que también me encantaría es que en una jornada cuarta, sexta, de repente digan, venga, siéntate, y que nos suceda como otro cuento de hadas el año pasado con Bryce Young, volviendo del banquillo y triunfando, aunque Richardson no tiene pinta de que nos vaya a dar esas alegrías, aunque la verdad me gustaría. Es un chico que así, si bien la ofensiva de este equipo tiene el techo bajo, él lo tenía altísimo y poco a poco va bajando pisos. Y bueno, a ver con qué nos sorprenden.
Quería rematar, Iker, y me voy con el Celtic.
No, lo único que iba a decir es que Luis tiene mucha razón en una cosa, que es que si algo bueno tiene Daniel Jones, es que tener a Daniel Jones en el campo mejora el juego de carrera. Porque él es una amenaza terrestre, además.
Sí.
Muy bien.
Pero también los Richardson.
También, sí. Pero bueno. Veremos, ¿eh? Lo de Richardson, yo no, ojalá, Paula, pero yo no le tengo mucha fe a que pase eso. Aunque nunca se sabe. Serpi, me voy con los Jaguars, que es un equipo, tío, que llevamos con la alerta roja montada desde hace 3 años y que se le está acabando el crédito, pero a marchas bordadas.
Solo tiene un resumen rápido, es... Trevor Lawrence sí o Trevor Lawrence no. Le han traído a Liam Cohen, uno de las mejores mentes jóvenes ofensivas de la liga, para de una vez por todas enderezar la carrera de Lawrence y que dé el paso definitivo para sentarse como un quarterback confiable en la NFL. No tiene excusas, se le han acabado las excusas a Lawrence. Es un equipo que en defensa creo que tiene piezas interesantes y en ataque... Tiene a un jugador como Brian Thomas, que el año pasado dio unas sensaciones y dejó un pozo realmente impresionante. Ahora es Lawrence el que tiene que decidir qué quiere ser de mayor.
¿Te lo crees o no, Serpi?
Yo tengo aún esperanzas en que Lawrence pueda ser un quarterback importante en esta liga, pero cada vez me está dejando con menos argumentos, ¿eh?
Fíjate, yo creo que si se lo cree y hace una buena primera mitad de la temporada, la segunda mitad que tienen es bastante, bastante más asequible, y una vez que tiene el ánimo subido pueden hacer alguna cosa. Pero uf.
Para mí depende.
La OL es muy floja como para dejarle crecer y crecer, ¿eh?
De que Liam Cohen consiga sentar el juego de carrera, y tiene 3 posibles running backs que tenía en Tampa. Desde ahí, desde donde veo crecer a Lawrence. Si no, lo veo imposible. Y sabéis que yo he defendido desde el día 1, siendo uno de los pocos, que Hunter iba a jugar en las 2 posiciones.
Sí, es verdad.
En el corner lo necesitan como el comer, pero el otro corner a mí es un jugador de esos que uno le tiene preferencia. Entonces, creo que Tyson Campbell y Travis Hunter puede ser una de las parejas de corners de la liga, ¿eh?
¿Quién quiere decir algo más?
No, yo, simplemente que estoy muy de acuerdo en lo de se le han acabado las excusas a Trevor Lawrence. Igual soy un iluso, pero pues pienso que Liam Cohen con Brian Thomas y con Travis Hunter, eso debería funcionar. Si no funciona, me parece que a Lawrence se le acaba.
Yo sigo siendo muy escéptico en cuanto a Travis Hunter en las dos posiciones. Yo no lo veo y no
yo
lo
también.
Compro en absoluto. En la NFL
ya han afirmado que va a ser así.
Bueno, no os preocupéis, una cosa es que lo firmes.
Una cosa es que lo firmes y otra cosa es que la realidad te ponga en tu sitio.
Verlo lo vamos a ver. Y luego no funciona y lo terminan, desde luego.
Para mí esto...
Parece que no queráis que jueguen las dos posiciones.
Yo sí, por
eso. Sí.
Digo Sergio y Luis, que son aquí los vinagres.
No. Yo ojalá sea All Pro en las dos posiciones. Pero no puedo decir una cosa que no veo.
Claro, a mí me encantaría. Como tema novedoso. Bueno, novedoso. Después de Deion Sanders, ¿no? Que jugó en las dos posiciones. ¿Qué más has visto ahí, no? Me cuesta mucho con lo físico que es este deporte hoy en día, con lo que requiere y lo que es, ¿no?
Pues a mí es un reto que me apasiona, a ver si sí o si bueno, no, me apetece mucho.
No, apasionante
es. No os preocupéis, que Javi pasará a cobrar como buen cobrador del frac que es a la que arranque esto. Y quería que estaba contigo. Venga, me quedan los Titans, tío, que es un equipo que se pone en reconstrucción total ahí.
Bueno.
Sí, pero ¿no os llama la atención lo poquito que se está hablando de Cam Ward?
¡Poquísimo!
Titans.
Y claro, porque está en Tennessee,
perdonad, basurilla, son los Browns y anda que no se habla de...
Ya sabéis por qué. Pero es que de Cam Ward de momento parece que solo hay cosas buenas que decir y no le han rodeado mal y hablo tanto de la línea como de receptores... apañados. Ridley es un receptor más que apañado. Yo creo que va a ir bien. O sea, yo creo que es un equipo que no digo, evidentemente, ni que vaya a pelear por la división, ni que vaya a pelear por playoff, pero creo que es un equipo que puede empezar a construir algo. Y no sé, me llama la atención y creo que Cam Ward está recibiendo muy poca atención para haber sido número uno del draft. Ya te digo, tienes dos receptores veteranos, tienes una línea donde también te han sumado veteranos, tienes un juego de carrera apañado, ¿no? Yo creo que es un equipo que va a mejorar respecto al año pasado. Lo que pasa es que, claro, si mejoras y eres último de división, pues igual te quedas un poco así.
Y hay que ver, a ver, Callahan, que a ver qué tal huele.
Este está con la guillotina, ¿eh?
Ese carácter que le influía a Bravel ahí, creo que también lo van a echar en falta. No sé, me cuesta también verles todavía en este primer año de reconstrucción.
A mí me cuesta ver a un rookie recuperando puntos de una defensa que... Es que ese pass rush es inexistente, es que no sé qué van a hacer ahí. Pero bueno, la ofensiva ilusiona, desde luego. Y por lo menos ya no se trata de ganar, ¿no? Se trata de dejar de... Lo siento por las palabras, pero se trata de dejar de dar pena con Levis y la mayonesa. Entonces, el resto aún está por construir y creo que vamos a ver cosas divertidas. Por lo menos, con el rookie nos vamos a ilusionar.
A mí no me disgusta la línea que tienen. Y dicen que no lo está haciendo mal. Vamos a ver. Pero no me extrañaría que quedasen incluso segundos si cogen una buena racha por encima de,
sería maravilloso,
de otros dos equipos de esta división.
Bueno, pues ha llegado el momento mágico, el que todos estáis esperando. Orden, por favor, para la Conferencia Americana Sur. Sagasti.
Sí. Texans, Jaguars, Titans, Colts.
Jolín. Serpi.
Texans, Jaguars, Colts, Titans.
Uf.
Ahí vamos. Venga, páramo, vea, ya que estás.
Texans, Jaguars, Titans, Colts. Estoy con Iker.
Venga, Jones.
Titans, Colts últimos.
Todos. Eso hemos puesto, sí.
Houston, Colts, Jaguars, Titans.
Venga, voy yo y así te dejo cerrar, Javi, que a ti te hace ilusión. ¿Te parece?
Pero
dilo ya.
¿Te parece? Pero ¿qué quieres que te diga? No, sí, pues habla ya y que pasamos de división.
Venga, va, yo la lío. Jaguars, Titans.
Wow.
Perdón. Jaguars, Texans, Titans, Colts. Eso,
la defensa de los Texans, Ponce.
Sí,
cuidado.
sí. Por eso.
Wow, Jaguars, Texans.
Pero yo pongo los Jaguars ahí.
Este es otro sorpaso, ¿eh? Este es otro sorpaso. Otro
Ponce
tipo de sorpaso.
Siempre con los equipos de Florida, el tío.
Ahí estamos.
Las Jotas.
Texans, dígame. Jaguars, Colts, Titans.
Ahí está. Jaguars. Yo me lo llevo crudo. Me lo llevo crudo.
Estás como Serpi, Javi.
Sí. Nos vamos a la Nacional Sur. Ahí tenemos a los Falcons, a Carolina Panthers, a los Saints y a los Buccaneers. Venga, Páramo, arrancamos con los Buccaneers. Que Dios nos pille.
Pues un equipo que quiere su quinto título seguido de NFC Sur. Un equipo que ya sabéis que a mí me gusta mucho. ¿Cómo le llamabas? El panadero. A mí el panadero me emociona y no lo puedo evitar. Me he comprado su camiseta y me la voy a gozar y me la voy a poner viendo la Red Zone con vosotros y comentándola. Creo que es un tío súper consolidado. Creo que tienen receptores élite, que tienen ahí Evans. ¿Está pasado de rosca? Pues puede que sí, pero sigue estando ahí, sigue haciendo mil yardas todos los años. Está Godwin y está Macmillan, que no nos podemos olvidar.
Macmillan está tocado. Hay otro, Pau. Hay otro.
¿Cómo se llama?
M.K. Buka. Ese es el que hay que, ese es el que hay que mirar.
Macmillan, quería decir Rick Buka, el rookie. Sí.
Ay,
sí.
Vale.
El rookie, Macmillan.
Ibaki Irving.
Ay, digo, ¿qué otro rookie hay? No, perdón.
Irving.
Irving es un
corredor. Irving viene fuerte también, ¿eh?
Ibaki es maravilloso, sí, pero no había llegado a la...
Me parece un arma también brutal.
Me apetece y estoy por pillármelo mañana o pasado, no sé cuándo hacemos la fantasy.
Mañana.
Luego
la defensa también, ¿no? Muy sólida, muy consolidada. Tienen algunas bajas, pero creo que son... pueden ser sustituidas fácilmente. Luego tienen... si Baker sigue brillando en tercer down, que es lo que viene sorprendiendo más en los últimos años, Tampa puede competir. Y si no, pues todo puede desmoronarse muy rápido. Entonces yo espero que con lo adulto que es el equipo y lo consolidado que está, no les pase factura y se tiren de veteranía para hacerlo bien.
Son dos años seguidos cambiando de coordinador ofensivo. Canales éxito, Liam Cohen éxito, pero el que es éxito de verdad es Baker Mayfield. Baker Mayfield estaba enterrado, estaba muerto y enterrado. Y ese paso por Los Ángeles,
por los Rams,
le saca de entre los muertos y su periplo por los Bucks. O sea, ya no es que se haya convertido en uno de los más queridos, simpáticos, es que su nivel es altísimo. Su nivel es muy alto y está rodeado por mucho talento. Porque Evan, sí, ya tiene una edad, pero es que sigue cumpliendo el tío. Y yo en Ekbuka tengo muchas esperanzas puestas. Creo que puede ser el alfa de ese ataque. Y Ibaki Irving va a marcar las diferencias. La clave es que ese ataque pueda mantenerse al nivel del año pasado. Si puede, yo soy un equipo que creo que puede llegar lejos. En defensa, pues la secundaria creo que tiene algún agujerito que otro. No hay nombres en el Parras, pero lo cierto es que es un entrenador que es capaz siempre de sacar partido de esas defensas y en el interior está muy bien montada. Entonces, es un equipo que creo que va a competir muy bien.
Pero acordaos del año pasado, con bajas importantes como tuvo este equipo. Sí, o sea, sí. Que también hay que enseñar un poquito también todo el trabajo desde la banda. Es decir, con las bajas que tuvieron, cómo confeccionaron la ofensiva para darle a Baker Mayfield pues el tipo de juego que a él le potencia, y todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que es un equipo que, oye, se mantiene con salud perfecto, pero sin salud también ha estado ahí, ¿eh? O sea, que está muy bien desde banda, ¿eh? También aquí me gustaría resaltarlo.
Muy bien, Sergio.
Todd Bowles es...
Perdón, Javi. Dale, Javi.
No, Todd Bowles es un entrenador muy infravalorado, pero la estrella no es ninguno de todos los que habéis dicho. Es Jason Licht, que sigue cosiendo equipos de maravilla todos los días.
Desde Brady, Javi.
Pero es verdad que a mí esta defensa, a pesar de Todd Bowles, me genera bastantes dudas para todo el año. Muchas.
Falta talento
por la edad, por la madurez.
No, pero no, falta talento. ¿No? Falta talento en el Parras, falta talento en la secundaria.
No hay clase.
Ya lo veremos, a ver qué pasa. Serpi remata.
Porca demasiado el ataque.
Mira, iba a hablar de otra cosa, iba a hablar de Tristan Wirfs, a ver cómo entra, que está un poco renqueante, pero esa OL es fantástica, pasa muy por debajo del radar. El año pasado añadieron a Graham Barton, que lo hizo muy bien en el center. Creo que es una OL fantástica.
Bien dicho.
Simplemente decir que, por ejemplo, Baki Irving fue el mejor running back en counter rounds de toda la NFL. Es decir, para que los entienda la gente. Carreras donde amenazas por un lado y haces el corte y corres hacia
donde
el otro.
Donde los bloqueos van hacia un lado y tú vas por el flujo contrario. Eso es.
Correcto. Pues ahí fue fantástico. Y de Jason Lynch, acabar. Es muy interesante que la gente lea la vida de este hombre. Hijo de un padre alcohólico, con unos problemas tremendos y que a fuerza de superación personal es impresionante la historia de Jason Leach, y hace poco hicieron un artículo sobre el Athletic que os recomiendo.
Muy bien, pues después de esa recomendación, aunque voy a romper la promesa que he hecho, porque creo que la tengo que romper, porque tanto Javi como yo creemos que los Falcons a lo mejor este año pueden enredar mucho. Y voy a empezar contigo, Javi. ¿Qué piensas de los Falcons?
¿Y alguien acaba de tachar en un bingo?
Sí.
Pues que esa locura de draft en el que sobrepagan para poder tener otro jugador y generar pass rush, un equipo que ha sido el peor, yo creo que casi en la última década, ¿no? Persiguiendo al quarterback contrario, creo que les deja en una situación que no es mala, porque yo sé que tienen nombres que a la gente le pueden sonar menos en defensa. AJ Terrell le sonará a todo el mundo. Xavier Watts igual suena un poco menos. Jesse Bates le va a sonar a todo el mundo, pero Kaden Ellis, el linebacker, seguramente les suena bueno. Un poquito menos. Y tú empiezas a sumar nombres y nombres. Si les funcionan James Pierce y Jaylon Walker, es decir, si esta defensa es lo que ellos creen que han cogido en el draft, yo de lo que no tengo dudas es del ataque. A mí el quarterback me dejó muy buenas sensaciones. Creo que Penix sabe dónde poner el balón, sabe cuándo poner el balón, sabe pasar en ritmo. Creo que se van a beneficiar todos en ataque y que Villan Robinson va a ser el mejor corredor de la liga. Entonces, tengo la sensación de que tienen más elementos en la balanza que Tampa. Lo que no tienen es cohesión, lo que no tienen es una trayectoria positiva, lo que no tienen es una cultura de conseguir más rendimiento del que tiene sobre el papel. Son exactamente lo contrario. Prometí que no iba a apostar por Falcons, pero yo objetivamente les veo ahora y creo que hay más en ese lado que en Tampa.
Yo voy a ser muy rápido. Todas esas piezas de las que habla Javi, Drake London, Villan, Pitts, Penix... Hay un montón, en defensa también hay nombres. Todas esas piezas, creo que Raheem Morris tiene la misión principal de convertirlas en un equipo, que es lo que no han acabado de ser últimamente. Solo eso.
Jones.
Para mí todavía falta ver lo de Penix. No tuvimos prácticamente, creo, algo para valorar que el chaval sirve. Sí, nos pudo dejar buenas sensaciones, pero acordaros que tal como estábamos viendo a ese equipo casi cayéndose, ¿no? Con la situación de Cousins, casi cayéndose, era entre comillas, y con todo el respeto que les tengo a cualquier jugador que salga ahí, al ruedo, en la NFL, era fácil mejorarlo, entre comillas, ¿eh? Entendedme lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces, todavía necesito ver un poco más.
Muy bien.
Yo solo una cosa, uno de mis jugadores preferidos en el draft era James Pierce y ha hecho una pretemporada muy ilusionante. A veremos lo que puede dar el pass rush rookie. Y una cosa muy negativa para Falcons es que su right tackle, 6 años titular, Khalil McGary, va a estar toda la temporada fuera. Y recordemos que en el lado de McGary y de Chris Listum es por donde corre casi siempre Bijan Robinson. Y eso es una baja muy
importante. Es una baja decisiva porque además está por la derecha y el quarterback es zurdo.
Zurdo. Es una baja muy importante y se ha hablado poco, pero la falta de Caleb McGary es muy dura para la OL de Falcons.
Bien tirada.
Pues vamos a ver qué pasa por ahí. Oye, Serpi, ya que estoy contigo, Carolina Panthers, tío, porque estos... De reconstruyen y recontraconstruyen.
Pues Carolina Partes me dejó muy buenas sensaciones en la mitad de temporada pasada hacia el final. Creo que el paso por el banquillo le fue muy bien a Young. Creo que Dev Canales ha demostrado que tiene las ideas claras. Creo que también tiene un muy buen coordinador defensivo en el Girovero. Y no me espero una temporada de campanillas de Panthers, mucho menos. No los tengo en playoff. Pero sí que creo que puede hacer una temporada interesante y creo que simplemente con poder asentar la posición de quarterback y ver si realmente en Young tienen a un mariscal de campo confiable para el presente y sobre todo para el futuro inmediato, creo que con eso se tendrían que dar con un canto en los dientes, de verdad que lo digo.
Luis, allá voy, ¿eh? La defensa 32 en presiones al quarterback desde el Parras. La defensa 32 parando la carrera, 32 de 32. Pero la culpa era de Bryce Young. No, Bryce Young cuando volvió a jugar, jugó a un nivel muy bueno. Y Bryce Young va a coger este equipo y lo va a mejorar. La defensa ha mejorado, le han dado armas con McMillan, el juego de carrera está bien. Los Bucks, yo no digo que ni se acerquen a ganar la división, pero creo que va a ser un equipo que dé un salto de calidad.
Cuando dices los Bucks, te refieres a los Panthers.
Los Bucks, perdón, los Panthers.
Pero no, efectivamente, también, o sea, la defensa pero... no puede ser.
Los Bucks sí van a ganar la división.
Estoy en esa
es
página.
Enorme, Iker, muy bien. Pero que digo, la defensa peor no puede ser.
No, no puede ser peor que el año pasado.
Que algo mejor de récord no tengan.
Es imposible.
No, es imposible. Con lo cual, bueno, puede igualarlo.
Sí, pero no lo peor creo. No.
Pero peor.
Oye. Oye, hablando de dramas y de peor, nos queda de este grupo los Saints, Seeker.
Los Saints son el peor equipo de la liga.
Yo, de la liga, se lo van a...
Con los Browns, ¿no? Peleándose con los Browns.
Hay más armas en Browns que en Saints.
Me da pánico. O sea, la batalla por el quarterback en pretemporada ha sido dura. Lo de Saug ha sido duro de ver. Y finalmente, pues eso, el chico de Javi, que tenía razón, acaba siendo el titular. Pero las piezas no están, ¿eh? Las piezas no están y creo que va a tardar bastante en conseguir un equipo mínimamente funcional. Creo que es un equipo que va a perder mucho. No, ya están diciendo que la defensa... ¿No lo compartes?
No lo comparto.
Quizá, Javi, quizá de aquí a 2-3 años. Pero este año van a ser el peor.
Obvio.
Ah, vale.
Pero... yo veo más elementos para el optimismo en este equipo que en Carolina. No de cara al número de victorias que tenga este año, pero esencialmente porque yo veo una línea con Kelvin Banks, Trevor Penning, Eric McCoy, César Ruiz y Talía Sefuaga y digo, ¡puf! Ya tienen las columnas sobre la que construir, con el quarterback que cojan el año que viene. Y talento, hay jugadores con talento en ataque. Chris Olave es uno de los mejores receptores de la NFL. Shahid es probablemente la mayor amenaza en profundo,
no,
en rapidez.
Es que Olave, a ver cuánto aguanta en
no,
el campo.
Está, no, perdón, estar, claro. Estará.
Está aguante, un golpe de...
Bueno, y lo que aguante Tua y lo que aguanten otros, pero estar, está. Y es un jugadorazo. Camara yo creo que está mayor, pero cambiar un running back no te supone tanto. Al final yo creo que ellos están jugando a lo que están jugando, han traído un entrenador para que siente las bases, el año que viene va a coger un quarterback. Tú te traes a un quarterback con una línea hecha, es que tienes gran parte de lo que no tiene Carolina, por ejemplo.
Luego en defensa, Carolina tiene una buena línea.
Si el problema, sí, no mejor que esta. El problema es que luego le cogen, creo que era en el 42, y tienes jugadores por detrás, como Shemar Stewart, como Mike Green, como Ersery, como, no lo sé, jugadores que yo creo que van a representar algo este año en la NFL.
Eso
más
sí.
Allá de las posiciones.
Y una defensa muy madura, ¿no?
Un capital descomunal el que dan por Tyler Shough, porque ese jugador en esa posición que les podía venir en defensa eran exactamente lo que necesitan. Bueno, en defensa, a ver. A mí, por ejemplo, Granderson me parece un jugador infravaloradísimo. Pete Werner no es malo. Kulet McKinstry no es malo. No es una buena defensa. Este año van a sufrir mucho. Yo sé que pueden ser uno de los peores, si no el peor. Pero a veces tú estás muy mal y no ves elementos de reconstrucción y a veces estás mal, que ya lo dije el otro día con otro equipo. Y yo creo que ellos están preparándose para el año que viene y están haciendo lo que tienen que hacer. El problema es ese pick. Ese pick es el que es incomprensible.
Un quarterback, Javi, que va a cumplir 26 años este mes, rookie.
Incomprensible.
No puede ser.
A ver cómo acaba eso. Venga, vamos por el orden. Venga, Serpi, empiezo contigo, va. Cuéntame.
Pues mira, yo voy a poner Buccaneers, Falcons, Panthers y Saints.
Es el mismo que yo. Venga. Buccaneers,
¿sí?
Falcons.
Exactamente y igual. Idem.
Pleno.
Bacanes, Atlanta, Jones. Carolina y Nola.
Pleno. Ponce.
Javi, yo estoy igual que vosotros. Javi.
Falcons, Buccaneers, Panthers y Saints.
Vale. Puede ser lo de Falcons, ¿eh?
Falcons ahí.
Sí.
Puede ser. Perfectamente puede ser.
Señores,
y habrá que ver si este año, que parece que ser que no, o en el futuro el nieto juega en el sitio donde jugó el abuelo.
Veremos. Bueno, el nieto ha tenido un arranque.
Sí, jodidillo, pero bueno.
Complicado.
Sí, pero también lo tuvieron como, otros que
como
luego.
Como el abuelo Belichick. No su abuelo, sino otro abuelo.
O como el tío lo tuvo en los Colts, que fue durísimo, sí, sí, sí. Bueno,
no hay que rendirse.
No os desmadréis, que vamos bien. Nos vamos al oeste. Let's go to the west. Empezamos, como no, con los Kansas City Chiefs. Señor Sagasti, cuénteme qué esperamos.
Sí, el equipo 30 de 32 que más presiones al quarterback permitió el año pasado. 30 de 32, un equipo que jugó Super Bowl, que perdió a Rashee Rice nada más empezar la temporada. Que
eso
no
repite,
tuvo.
Con lo cual ya está bien.
Sí, en este caso por motivos distintos. Que no tuvo.
Por Jeta.
Que no tuvo un juego de carrera capaz de tener una carrera explosiva en todo el año. O sea, estamos viendo el panorama, ¿no? Uh-huh. Y todavía se duda de Patrick Mahomes. Llegaron a la Super Bowl. No le protegían.
Mira, ya protesta. Ya,
pierde a su principal pieza. El juego de carrera no funciona. O sea, estaba en una situación muy mala y lleva al equipo a la Super Bowl. Él y la defensa, hay que decirlo, él y la defensa. Pero yo quería empezar esto rompiendo una lanza porque Patrick Mahomes se le está como haciendo de menos. Es el mejor. Es el mejor. Y este año, cuidado, que van a recuperar el juego explosivo, que a poco que le den un poco de, como yo, Simón salga bien, le den un poco de tiempo y le protejan, ese ataque, sobre todo cuando vuelva Rice, puede ser muy bueno. Tengo más dudas con la defensa. Ahí lo dejo.
¿Quién coge el testigo de Iker, señores?
Claramente estoy también Kansas. Para mí son los eternos, perpetuos aspirantes a estar ahí en la Super Bowl. Creo que mientras sigan juntos Españolo, Andy Reid y Patrick Mahomes, este equipo puede hacer cualquier cosa, ¿vale? Hablamos de Kelce, que se queda también, vale, un añito más, de uno de los mejores tight ends de la historia, un añito más de él, que es tal, pero bueno, un añito en el que va a casarse, va a estar motivado, está motivado, es un equipo está encabronado, que eso es importante decirlo, encabronado por la cornada tan importante que les dieron en la Super Bowl, eso a equipos y a personajes como Mahomes les pone, para mí, sin ninguna duda, va a ser el aspirante número uno de la americana para mí, ¿eh?
A ver, si yo creo que están los ingredientes, ¿no? Si la línea cumple, que él se aguanta, Mahomes vuelve a disparar largo, con Worthy que puede recoger los balones y vuelven a entenderse, son el rival a batir. Punto. Es que no hay más. Y son cuatro cosas que tienen que darse, que tienen muchas posibilidades muy altas de que se repitan, con lo cual...
Pero yo solo aclararle a Oscar. Casarte te motiva el primer mes, Oscar.
Luis, tú no te has casado tu vida.
Cada uno...
¿Para qué te metes en ningún charco? Claro, si ni se ha casado, ¿para qué te metes en charco, de verdad? Serpi, voy
estrella...
con los broncos. Ah, dime, Javier.
No, solo que la estrella ofensiva de este equipo, al margen de Mahomes, ahora mismo de forma, es Rashee Rice. Entonces, la cuestión es el upgrade que van a tener cuando vuelva después de 6 partidos.
Claro. Es que equipo 6 partidos son muchos partidos.
Ha tenido un ataque que no ha funcionado en los 2 últimos años. Eran el equipo 21º en Red Zone. Lo que pasa es que el año pasado, dices, no corrían, pero la línea sí bloqueaba para carrera. No corrían por falta de fuerza en las piernas. No corrían porque no tenían explosividad, pero es que no tienen otra, salvo que les salga bien Bryce Smith. Y les frieron en la secundaria, en la Super Bowl, y yo no veo muchos... parches ahí, no sé por qué tendrían que ser mejores en profundo este año que el anterior. Esa es mi duda.
Estoy de acuerdo, Javi.
Yo solo dos cositas. Dos cositas
muy buenas. Con Españolo todo puede darse.
Y arranca con Broncos, Luis, déjame en paz.
Para mí hay dos jugadores clave. El segundo seguramente sorprenderá un poco, pero son claves. Josh Simmons, el empaque que le puede dar a la OL en el fondo también será un empaque que facilitará.
Pinta bien, ¿eh?
Mahomes pueda tener más tiempo para que se desarrollen las rutas profundas y buscar más las big plays que faltan en esta ofensiva. Y el segundo jugador es Hayden Hicks, el safety, tras la baja de Justin Reed, un jugador fundamental en los esquemas de Españolo, tanto en profundo como cuando se acercaba la caja.
Limpiaba la basura, ¿eh, Reed?
Limpiaba la basura y sobre todo cómo cerraba el alley en el juego de carrera cuando lo subían. Jaden Hicks tiene que ser un jugador fundamental en esa secundaria. Si no es capaz de dar un paso al frente y llenar las botas vacías de Justin Reed.
Son dos grandes no será, tips, Serpi.
Claro, bueno, yo por eso los lanzo. Creo que pueden ser dos nombres a tener en cuenta en el devenir de la temporada. De Broncos, top 2, top 3 defensivas de la liga, sin ninguna duda.
Sean Payton.
Sí, el año pasado fue top 1 y el año pasado fue top 1 la OL de Broncos. Es que se habla muy poco de la OL de Broncos.
Serpi.
Hizo un trabajo tremendo.
Una cosa, fue top 1 y han sumado a Ufanga y a Greenlaw.
Sí.
Y al cornerback.
Sí, a Yadae Barron.
Ya Barron.
Y después está Sean Payton, que como ser humano, como persona, pues tiene muchas deficiencias y muchas cosas criticables, pero a mí siempre me ha parecido un pedazo de entrenador descomunal. Lo demostró ya el año pasado otra vez con Bonix, y simplemente acabaré diciendo una cosa. Sean Payton, que es un tío listo y que sabe de esto, dijo que en toda su carrera como entrenador, que ya va para las 2 décadas o más, solo ha tenido 4 equipos que él consideraba capacitados para ganar, llegar a una Super Bowl y ganarla. 3 de esos equipos los tuvo en Saints, 1 ganó la Super Bowl, los otros 2 equipos durante los periodos de Drew Brees, y cree que el cuarto equipo son estos Broncos del 2025. Creo que cuando un personaje como Sean Payton dice algo así en voz alta, hay que tenerlo en cuenta.
Psicología, se llama psicología, Serpi.
Bueno, no se lo había oído decir yo en los últimos años, a Payton.
Voy a decir yo el nombre de clave para que eso suceda, y es Bonix. Vamos a ponerlo claro. Bonix hace un gran año. Bonix, cada vez que salía en Scramble, hacía cosas súper positivas. Cada vez que buscaba esas screens y esos checkdowns, quitándose el balón rápido encima, hacía cosas espectaculares. Y cada vez que le protegían bien y podía disparar en profundo, hacía cosas espectaculares. Lo que yo le pido a Bonix es que deje de ser el peor quarterback contra el blitz y que deje de ser el peor quarterback cuando es presionado. Ese trabajo en el pocket, cuando le llega la presión, es lo que le pido de salto de calidad. Y así los Broncos, además de ser un equipo que pueda ganar partidos contra equipos, va a ser un equipo que de verdad pueda dar ese salto de calidad de estar con los buenos de la...
Eso lo ha logrado por mí cuando se pone a correr y ha conseguido 430 yardas.
No, pero si ya digo, corriendo y fuera del pocket, increíble.
¿A quién? No, pero ¿a quién? ¿Quién lograba separación? ¿Qué han tenido más que Sutton? Suman a Ivan Ingram, a Dobbins, a Pat Bryan, a Harvey. Y ellos necesitan... O sea, la labor de Broncos, del front office y de Sean Payton era acompañar a Nix con algo más que Sutton. No tenía a quién pasar. Uh-huh. Por eso se la daba todo el rato en las manos a Marvin Mims, porque bueno, era la única segunda opción que tenían.
Entonces, el jugador no eran con más capaces, screens de la temporada. Sí, sí.
No eran capaces de generar hueco. Ningún jugador lograba separación. No tenían skill players. Tampoco es que ahora mismo tengan, roster. Algo más. O sea, que creo que pedirle a Nix más de lo que ha hecho el año pasado.
Yo le pido más.
A mí la defensa. Bueno, pues
cuando la defensa es tremenda.
Como ellos no necesitan ir con más de 4, pues claro, luego vence tú a una secundaria donde además hay un tío. Ellos no necesitan ir con más de 4 a la presión al quarterback y hay un corner que les tapa a un lado. Claro. Es que hay 6 tíos que solo se tienen que repartir un lado del campo y el centro.
Es la leche.
Sí, sí.
Es la leche la defensa.
A mí me parece en el caballo negro, que lo sepáis, ¿eh? Uno de,
yo también. De
bueno, blanco, porque ellos salen siempre con un...
Un bronco, claro.
Sin comentarios.
Pero eso que decía Javi es la clave. La clave. Poder generar presión con Zach Allen, Franklin Myers, Nick Bonito y Jonathan Cooper, y después aposentarse bien en la zona underneath y sobre todo atrás. Eso es la fórmula de oro.
Bonito es una estrella ahora mismo.
Bonito está esperando, está en su última temporada y está esperando una extensión que va a ser muy suculenta.
A Zach Allen le ha llegado.
Muy bien. Páramo, nos vamos con los Chargers. Venga, va, ya que estamos. Alegría de la vida.
Tengo un bajón este año un poco con los Chargers. Mira que me gustan, es mi segundo equipo. Estoy enamorada de Justin Herbert. Creo que es un tío que lo tiene todo. Y aún así, siempre hay algo que viene y que hace pa y les parte la espalda en el momento clave de la temporada que hace que caigan. Y es que me deprime muchísimo. Me encantaría que fuera mi equipo número uno, porque ya sabéis que mi amor por los Ravens, pero tienen una plantilla con muchísimo potencial. Tienen a un head coach que te voy a decir, maravilloso y probado y con una veteranía increíble, pero están tocados siempre por lesiones que son claves. Entonces, Herbert tiene muchísimas armas nuevas, tiene, a ver si dejan de tener que utilizar al señor Manos Mantequilla, porque de verdad es que es casi que genera, ya ni le cubren a Quentin Johnson, pero tiene a Hampton, tiene a Allen, que llamar a Allen arma nueva tiene delito, pero bueno, tiene una defensa bien entrenada. Una OL por desgracia debilitada por como lo que decía, pero no sé, Harbaugh prometía esa consagración, pero la baja clave de Slater nos deja todo un poco tambaleándose. Entonces yo vuelvo a estar muy ilusionada por verles jugar, es un equipo que me encanta cuando sueltan a Justin Herbert y le dejan correr más de lo que les gustaría, porque mete miedo, porque también suele lesionarse bastante el tema de tobillos y demás, pero en el momento en el que corre, en el momento en el que afina el pase, ojo, es un equipo que es divertidísimo de ver, es divertidísimo de estar pegada a la televisión y no sé, espero este año pues que el bajón con el que empiezo se vaya dilucidando un poco según van pasando las temporadas y no las jornadas y no van sumando lesiones, pero bueno, a ver qué sucede.
Es que lo jodido de la baja de Rashawn Slater, que seguramente te vas a ver obligado a mover a Joe Walt al left tackle, y en el right tackle es muy posible que el que sea de la partida sea Trey Pipkins, y eso es jodido. Es jodido.
Es jodido. Es muy jodido.
Tú tenías la mejor o una de las dos o tres mejores parejas de tackles de la NFL, y ahora lo tienes que mover todo. Correr por el lado de Joe Walt era muy, muy fácil, entre comillas. Para eso te has traído, por ejemplo, a Marion Hampton, y todo eso se le rompe con la lesión de Rashawn Slater. Con todo, yo creo que Harbaugh tiene los galones para hacer de ese equipo un quebradero de cabeza para sus rivales. Tiene piezas, lo que pasa que, vuelvo a repetir, la baja de Slater
dicen es fastidiosa. Aquí que falta talento en Chargers. Hay tres tíos que pueden ser estrella en esa defensa. Y esa defensa ha dado un paso adelante y es una de las más divertidas de la NFL. Henley en el linebacker, Steele en la secundaria y Tuipulotu, que a mí personalmente me flipa. Es la renovación de esa defensa. El problema... Yo hablaba el otro día de jugadores que tienen bula, como Joe Burrow, y a los que nadie mira cuando muchas veces son los responsables de problemas de sus equipos o de ciertas jugadas. Harbaugh es un entrenador al que nadie mira, todo el mundo respeta, habrá 100.000 problemas en la NCAA que lo van a suspender ya por los siglos de los siglos, amén, por haberse saltado toda... Da igual, el partido de Harbaugh contra Texas es para que te haga un juicio sumario. O sea, a eso le pasa a cualquier entrenador que no sea Harbaugh.
Le cala el pulpo.
Y probablemente lo ponen en la puñetera calle ese verano. Pero fue de equipo inmaduro, de equipo que no llega preparado, de falta de reacción desde el banquillo, de muchas cosas que no tienen que ver con que si un receptor tal, con si un receptor... No sé, yo creo que se mira poco al banquillo del otro. Rearmaron el equipo, consiguieron victorias, pero llegas a la hora de la verdad y no ha cambiado nada en Chargers. Vamos a ver este año, pero a mí me dejó sorprendido. Era donde se le esperaba a Harbaugh. Al menos que fuera un partido difícil, al menos que lo llevara a una trinchera. No, es que les pasaron por encima.
Pasa también que...
Sí, perdona por ser año uno. Este año se va a poner más foco en Harbaugh.
Sí, pasa también que nadie les esperaba en playoffs y el hecho de haber llegado ya era premio. Para cerrar, yo voy a decir una cosa. Luis, yo sé que a ti te encanta o estás empeñado con Najee Harris.
Sí.
Ahora mismo te digo que te vas a enamorar de Omarion Hampton. Omarion Hampton es un running back que te va...
Lo estoy esperando.
Te va a alucinar. Vale. Es que es tú. Es cuando tú jugabas, pues eso es Omarion Hampton. Un bicho que va con todo. Ya vas a ver.
Ganando lo mismo que ganabas tú, Luis.
Sí, sí, parece. Seguro.
Y voy a decir... Pues venga, deciros,
remata, remata, pero te doy 10 segundos, Serpi.
Que simplemente en una división donde los rivales van a correr bastante, llámese Raiders, llámese Broncos, son equipos que van a tener un buffy muy sólido. A mí la salida de Puna Ford, que era un defensive tackle que anclaba mucho la carrera, es una baja muy importante para Chargers.
Es verdad.
Vale.
Y no luego mejores. Hablamos del equipo que lo coge.
Sí. Jones, Raiders.
Ostras, lo que acaba de decir Serpi ahora a mí me genera un poco de dudas. Dice que un equipo que va a intentar correr. Yo no sé si Las Vegas va a conseguir correr. Tengo mis dudas.
Es el que peor corrió el año pasado de la NFL, pero este año va a correr.
Va a correr con Gentry, van a correr y mucho, madre mía.
Su planteamiento va a ir por ahí, pero tengo mis dudas de que puedan llevarlo a cabo, ¿vale? Tengo dudas y bastante con esa línea. No sé vosotros, pero yo tengo dudas con esa línea. Bueno, vamos a ver, los corredores también los pongo ahí entre...
Aston Gentry, Luis, debería ser generacional.
Vamos a verlo, claro, yo no lo... Sí, debería serlo, bien, ¿vale? Sí, o sea, la historia es que si te dan ganas, por lo que he oído, yo no lo he visto, ¿eh? Por lo que he oído, por lo que todos me habéis contado, por lo que me habéis dicho, ¿no? Es evidente. Entonces, si yo tengo dudas de si la línea va a conseguir potenciarlo, si eso no lo tiene, Gino va a sufrir. Gino viene, sabemos, ¿no? Un poco en Seattle. Era un equipo que era corredor, conseguía correr, establecer la carrera, Gino le ayudaba, todo eso. Bueno, Gino creo que es una buena solución, te puede dar registros, pero necesita también una serie de temas que le acompañe, ¿no? Me Gino genera mucha duda.
Seattle lleva sin correr, Jones, bueno, por lo menos 3 años. El año pasado el 63% de los snaps de Seattle fueron de pase. Seattle es un equipo que se ha puesto en manos de Geno Smith, luego hablamos de Seattle, y ahí han venido todos nuestros problemas. Ganaron dicho esto, hablemos, pasado, de
pero, hablemos de Reyes. Vale, una cosa es que consideran correr, pero sí que estaban muy enfocados a planteamiento de jugadas de carrera.
No. Bueno. No, que llevan años sin estar así, y ese ha sido el problema. Años sin estar así.
Y por eso salió el coordinador ofensivo, ¿eh? Porque no.
¿Qué me cuentas de Reyes, Sicker? Venga.
Sí, a mí, precisamente, lo que me parece interesante es esa manera que van a tener de jugar, todo apunta que con formación 12, es decir, con Aston Gentry y los dos, y los dos tight ends.
Abriéndole hueco.
Sí, tratando de correr mucho, con receptores interesantes, ¿no? Bueno, interesantes.
Sí, venga, Kobe interesantes.
Kobe Mayer no está mal. A ver, Beck.
Dante Thornton ha hecho una pretemporada descomunal.
Dante Thornton es el que es distinto a los demás. Porque todos son como más de slot y Dante Thornton sí puede jugar por fuera, más grande y tal. Pero si Gentry de verdad marca las diferencias con ese tipo de juego y eso permite que luego dispare Gino, si el ataque no es lo que me preocupa. Además, Chip Kelly, eso lo va a hacer funcionar. A mí lo que me preocupa...
No tiene profundidad ninguna.
Lo que me preocupa es, aparte Max Crosby, ¿quién marca las diferencias en esa defensa?
El interior de esa línea está muerto. Y el safety y el corner están...
Es que, Javi, es que no hay nada. O sea, te decía, bueno, Jeremy Chin no está mal.
Y esos son los titulares. Quita los titulares. ¿Qué hay?
No, nada. Desierta. Pero
es que, ahí este precursor es pasando.
Mira la pareja de linebackers. Yo estoy preocupado de verdad por esa defensa. O sea, creo que Max Crosby es una barbaridad. Es disruptor.
Ahí no hay duda.
En él no hay duda. Pero todos los demás me generan muchas, muchas dudas.
Has dicho una cosa que
a Mari Cooper está en Raiders, Marcus.
Sí, pero ¿cómo está Mari Cooper?
Has dicho lo de la formación con doble tight end.
Sí.
Me fui a mirar los datos. Es verdad que el crecimiento no es tan grande como yo me esperaba. En los últimos 3 años, ¿vale? Formación con un run y con dos tight ends, 20%, 21.3%, 21.7%. Yo tengo la sensación que este año vamos a hablar del crecimiento exponencial de el número de snaps que se juega con equipos, doble tight end. Y creo que Riders va a ser el que más va a jugar con dos tight ends. Y creo que esa media de la liga va a subir a 24. Y creo
perdóname,
que
Javi,
fenómenos de este año. Estoy convencido.
Para la congregación.
Por abundarle un segundo a Javi lo que dice. Los Bills, los Ravens, los Rams.
Y los Bills porque los escogen mal, no porque sea su juego. Los demás.
Pero juegan a eso, ¿eh? No, pero que es sí, algo que suele jugar.
Juegan a eso toda la vida, pero también juegan a la 21. O sea que, bueno, está por ver.
Bueno, y 107, ¿eh? 107, que es la suma de años del entrenador y del quarterback. Por si acaso alguien se acuerda, 107 años suman el entrenador y el quarterback de Las Vegas Raiders. No, no 90 ni 95, 107.
O sea, perdón, Aire.
No, yo lo digo para acabar.
De Raiders me quedo con la anécdota. ¿Habéis escuchado? ¿Sabéis el año pasado el meme de que el hijo del general manager de Giants le dijo que fichara a Daniels y pasó el padre de él? Pues este año hay nueva anécdota. Y el hijo dijo que se desheredaba, que se iba de la familia si su padre, el general manager, no fichaba a Aston Giante. Y el padre dijo amén y lo han fichado. O sea que por lo menos a ver si uno de los hijos menores de edad de la liga vuelve a acertar.
Serpi, ¿vas a decir algo de Raiders?
Sí, solo dos cosas muy, muy, muy cortitas. Yo tengo dos dudas, y las dos en la ofensiva, básicamente, que será la primera, ¿qué tal el rendimiento da Jordan Meredith? Al final, Jackson Poe y Johnson lo van a sacar del center y lo pasan al guard y ponen a Jordan Meredith de center. Ahí tengo ciertas dudas de cómo puede ir. Y después tengo dudas en ver cómo se ha adaptado en esta segunda etapa NFL Chip Kelly. En la primera hizo una irrupción muy fuerte en Eagles con ese Harry Abno Haddle, que después se lo comieron, porque las defensivas se adaptaron y él, no supo evolucionar y transformarse. Y ahí habrá que ver qué Chip Kelly nos encontramos en Raiders.
Como coordinador ha hecho un gran trabajo en universidad, eso sí.
Yo he aprendido de esos errores y creo que será necesario que para el bien de Raiders que haya aprendido.
Ponce, lo que iba a decir, señores, antes del orden.
Dígame.
Quiero que la gente se dé cuenta de una cosa en esta división. 4 entrenadores, 3 han ganado anillo y el otro ha llegado a Super Bowl. ¿Estamos, no?
Pueden ser 4 Hall of Famers según la carrera de Harbaugh.
Exactamente. Jim Harbaugh es el único que ha llegado pero no ha ganado. Los otros 3 tienen anillo.
Los
cuidado.
Los otros 3 eran Hall of Famers, sí o sí.
Vamos a poner orden. Venga, bueno. Iker, empieza tú.
Chiefs, Broncos... Chargers, Las Vegas.
El mismo.
Chiefs, me gustaría Broncos, arriesgar, pero...
Chargers, Las Vegas.
Yo también, ¿eh?
¿Serpi?
Sí.
El mío es diferente. Yo tengo primero a Broncos.
Yo también.
Broncos. Segundo a Kansas. Tercero a Chargers y cuarto a Raiders.
He aprendido, Serpi, a no apostar contra los de rojo
Broncos.
Y blanco.
Antes de Mahomes. Mahomes se ha cabreado contigo, Serpi.
Me da absolutamente.
Me da igual, no me conoce.
Bueno, vamos a la recta final. Venga, empieza el espectáculo. Iker, empiezo contigo y con los Rams, va.
Sí,
que me da la sensación que los Rams...
La espalda de Stafford. Es que esto pasa por ahí. Es un equipo hecho para competir por todo. Es un equipo que, como Stafford esté sano y la línea sea capaz de protegerle, que la línea esté sana también, es un equipo hecho para pelear por absolutamente todo. Yo creo que si 18 semanas, 17 partidos son muchas y no ha tenido pretemporada, entonces eso me genera muchas dudas, pero si de verdad puede estar ahí, este es un equipo que va a estar muy bien. Puka, yo creo que a todos nos ha convencido de que es esa fuerza en la naturaleza capaz de comerse partidos. Y quiero aclarar algo. Davante Adams no llega para sustituir a Cooper Kupp. Son jugadores muy distintos.
Bueno.
Todo lo que hacía Cooper Kupp lo asumirá el nuevo tight end, lo que sea. Pero Davante va a jugar de otra cosa. Y esa otra cosa a Stafford le va muy bien. Siendo capaz, un poco como CeeDee Lamb, ¿no? Moviéndose por diferentes posiciones. Yo soy de los que piensa que Davante no, ni mucho menos está acabado. No es élite ya, no, claro que no. Pero creo que le puede aportar mucho a este equipo. Y un equipo que parte del juego de carrera, que empieza desde ahí y luego deja que Stafford sea el que remate, con Puka y Davante eso puede funcionar. De la jovencísima línea defensiva, solo tenemos cosas buenas que decir. Da gusto verles. Los dos safeties me gustan. Tengo dudas con los dos cornerbacks veteranos. Dudas serias. Aquel Witherspoon. Creo que los dos serían jugadores que están bien de recambio, pero los dos de titulares me da cosa. Dicho lo dicho, que diría Ponce, es un equipo que, como Stafford se mantenga sano, va a pelear por llegar lejos este año.
Si no, el castillo se cae. Esto es como en el póker, ¿no? Que te toca una mano bastante basurilla, pero según van sacando cartas, dices, ¡ay, voy, voy, va! Te vas hinchando y coges todas las fichas y haces un all-in, pero con un riesgo de pelotas. Pues esto es lo mismo. Aquí, como se te caiga Stafford, como no funcione con Davante y como te falle cualquier otra pieza, el castillo de naipes hace cloc, 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 cloc y hasta luego, Mari Carmen. Pero bueno.
Estáis hablando de la salud de Stafford y me importa, no sé, no más, pero mucho la de Alarik Jackson, el left tackle.
Es que le protege. Bueno,
ellos, claro.
Ellos no tienen profundidad.
La de uno depende del otro.
Ellos no tienen profundidad en la OL. ¿Y qué pasó el año pasado cuando tuvieron las lesiones de arranque de temporada? Yo estoy mucho más abajo que estaba con los Rams. Y yo sí creo que Davante Adams ya está para lo que está. Tengo la sensación de que este equipo, vamos, como tenga, como le duela un poco el tobillo a Stafford o lo que sea, con Garoppolo, este equipo se queda fuera de playoffs sin ninguna duda. Y tiene la mejor línea defensiva de la liga. Pero nos deja el recuerdo de los 16 sacks en dos partidos de playoffs. Pero en números esta defensa es de las 7 peores de la liga el año pasado. Y le meten puntos por todos los lados. Son un equipo extraño de clasificar y creo que yo he templado mucho, mucho, mucho mi optimismo con Rams. Mucho.
Bueno.
Yo cuando tienes al mejor entrenador de la liga, solo espero que pueda ir superando todas las piedras que vaya encontrando por el camino. Son piedras que algunas son evidentes, pero en Sean McVay creo profundamente.
Amén.
Bien dicho.
Jones, 49ers, no te enrolles mucho que te veo venir. Bueno, 49ers, a ver, mucha juventud, mucho rookie que va a incorporarse en el equipo. Creo que los Niners no debemos esperar muchas cosas, pero hay un halo de... puede haber un halo de optimismo. Si los veteranos, McCaffrey, por ahí tenemos una serie de veteranos importantes, tanto ofensivos como defensivos, se mantienen sanos, es un equipo que va a ser difícil, va a ser un equipo que va a competir. Vuelve, sale, el concepto de la defensa ya sabemos cuál va a ser, intentar montar un front potente, porque no estamos muy bien en lo que son la parte de corners. Creo que esa fórmula sale, ya la trabajó, ya la supo llevar a Super Bowl. Nuestro gran capitán en defensa sigue estando ahí, a cual deseo salud también. Y ya te digo... o sea, no espero grandes cosas. Si nos metemos en... creo que vamos a meternos a playoffs. Voy a afirmar que vamos a ir a playoffs por los pelos. Pero bueno, hay que conjuntar mucha juventud. Pero si hay salud en ciertas piezas, oye, con Shanahan, este equipo, pocos lo van a querer delante compitiendo.
Yo tengo dos cosas que decir de los 49ers. La primera va con Christian McCaffrey, lo cambia todo. El equipo, este ataque, por cierto, este equipo el año pasado fue el ataque número 9 de la NFL. Devastado. O sea, el ataque fue bueno. Con McCaffrey es un equipo que constantemente afronta cajas llenas.
Claro. El personal 21, claro.
Single high. El año pasado eso desapareció. Faltaron completamente al respeto. Y mucho más en tercer down. Tener a Christian McCaffrey en tercer down o no tenerlo, tener a cualquier otro running back, te cambia la vida. Porque no sabes lo que va a hacer. Porque bloquea bien, porque corre bien, porque pasa bien. Te cambia. Si está sano, te cambia el ataque. Eso por un lado. La defensa. Hay dos superclases, Nick Bosa y Fred Warner. ¿Qué más? ¿Qué más? Lenore está bien. Lenore está bien. ¿Qué más?
Tenemos que confiar en el talento.
Esperan que sea Mikel Williams, esperan que sea.
Que se habla bien.
El talento joven, correcto.
Pero, y ahora vas a tener que fiar mucho en Ricky Pearsall y en Kittel al comienzo de la temporada. Yo estoy con Luis, yo los tengo en playoff.
El verano ha sido un desastre para 49ers. Ruido, mal rollo, lesiones. Jawan Jennings no le renuevan, enfadado en una esquina. Ayuk otra vez cae. Y lesiones. Ellos son la defensa 25 en éxito contra la carrera, la defensa 25 en tercer down y la defensa 31 de red zone. Para eso ha llegado Sale, pero los dos chicos que han cogido en el draft por el interior no han dejado buenas sensaciones en la línea en preseason, solo es preseason, y Michael Williams tampoco ha sido de los más destacados de lo que se ha visto. Les queda mucho. Yo creo que es un equipo que si no está McCaffrey, es el 28 de la liga. O sea, no veo lo que veis en 49ers. Esta línea ofensiva es una línea ofensiva que ya tenía agujero tras agujero y no se han mejorado. Y prácticamente ahora mismo lo están fiando todo a un rookie muy bueno, que es Gard, pero...
Dominic Pooney está tocado, por cierto.
Y a Dominic Pooney que está tocado.
Por eso te digo, mejor me lo pones. Que de verdad que veo problemas. Que es que creo que está muy mal trabajado desde el banquillo, que no está bien hecho el draft, que ya dije mi opinión sobre las renovaciones y la que se lió en 100 yardas. Creo que ese front office ha perdido el norte. Y yo dije que se iba a hablar mucho de Shanahan este año y yo los tengo últimos en la división con 5 partidos.
Los años malos no se le van a permitir a Shanahan, eso seguro.
No, si pasa eso, Javi está fuera. Pero veremos. Serpi, Cárdenas, venga, y te dejo, Javi, al final los Seattle Seahawks.
Cardinals tiene a un entrenador que ha demostrado que ha hecho cosas interesantes en la defensa con las pocas piezas que tenía.
Las cero piezas.
No se puede decir. Pero Jonathan Gannon se ha sobrepuesto, creo que bastante bien a la falta de playmakers en la defensa. Posiblemente podemos hablar de Buda Baker como jugador que conozca más la gente, ¿no? Un safety para todo, ¿no?
Bueno, pero aparte de eso, ahora plagada de jugadorazos, ¿eh?
Sí. Por ejemplo, Paris Johnson fue un acierto total en el draft, porque ya jugó bien de right tackle, lo pasaron a left tackle y estuvo muy bien. Y una cosa que me gustó mucho fue lo bien que corrieron el año pasado y lo ingeniosos que fueron en el juego de carrera. Y creo que ahí hay un nombre. Es el de Drew Petsy, que es el
coordinador.
Coordinador ofensivo. Y a mí me ha parecido que es un soplo de aire fresco para este equipo, el de Drew Petsy. Creo que hizo muy bien las cosas también con lo que tenía. Es de esperar que, por ejemplo, el paso al frente que dé este año Marvin Harrison sea importante. Pero yo con los Cardinals siempre tengo esa espina profunda clavada que me llega a lo más profundo del corazón. Que es Kyler Murray, es un quarterback que nunca me he creído, que es confiable cero, es entre cero y menos uno, que te puede hacer un partido bueno, pero después te pueden venir tres de malos. En un mismo partido puede hacer cosas fantásticas y de repente lanzarte una o dos intercepciones sin sentido alguno. Y me da la sensación que los Cardinals viven lastrados a Kyler Murray, y hasta que no puedan deshacerse por él. Financieramente hablando, me cuesta ver que Cardinals dé ese paso definitivo para entrar en playoff y hacer cosas importantes.
¿Sabes cuál lleva es el avisando problema? La congregación 5 años, eso, ¿eh? Pero eso van a arrancar bien, porque arrancan contra Nueva Orleans, Panthers, San Francisco, que para mí les van a ganar, Seattle, Tennessee, Indiana. Entonces van a poder construir el año. Luego vamos a ver ¿Cómo salen de ahí? Porque siempre arrancan bien, o muchos años arrancan bien y caen, pero van a arrancar bien.
Mira. No sé si recordáis, porque a la gente se le olvida. El pasado diciembre iban líderes de división, los Cardinals. Llegaron a diciembre líderes de división. Pero no me queda más remedio que estar de. Si la liaron, no me queda más remedio que estar de acuerdo con Serpi y con Javi. ¿Sabéis cuál es el problema de Kyler Murray? Que es capaz de hacer partidos élite. ¿Sabéis cuántos partidos, digamos, de primer nivel hizo el año pasado? 5. Claro, los otros 12 son, no quiero decir basura, pero son muy malos. No vale esa inconsistencia. No vale que 5 partidos, no, ya os dije lo bueno que da Kyler Murray, y los otros 12 sea un quarterback que en vez de sumarte terrestre. Y ese es el gran problema de estos Cardinals. El verdadero problema es ese.
A mí lo que me pasa con la división es que, digo que esta división me tiene un poco desconcertada, y precisamente por eso yo creo que es con la que me he permitido jugar un poquito más luego a la hora de tomar decisiones de quiénes están arriba, quiénes están debajo, ¿no? Pero sobre todo me pasa un poco con este equipo. yo creo que la situación actual del equipo es un equipo, joder, que tiene muchas armas y es un equipo que está súper listo para competir. Tienen a Kyler Murray, que es la única pieza de la baraja que es un tío que si es capaz de madurar y pensar más en frío y no actuar a la primera que le viene a la cabeza y lanzar el balón a las manos de la defensa contraria, creo que de verdad es un equipo que es capaz de competir. Tiene una defensa mejorada, tienen a Harrison Jr., que no le habéis visto, es Hulk, o sea, ¿qué es ese hombre? ¿En qué se ha convertido? Es DK Metcalf.
Le han pedido que vaya mejor ahí.
El cocido de la abuela.
El pie de fabada, se ha puesto a fabada a tope.
El famoso cocido californiano.
Básicamente esa es la duda y la única duda y el único riesgo es el nivel de maduración de Kyler para a la hora de cerrar los partidos, ¿no? Y yo creo que es lo único que les falta. Y de verdad, si es capaz de esos 5 partidos subirlos a 7 y los otros 10 que le quedan no pegar un bajón tan grande, son un equipo al que yo he puesto en playoffs, no digo más.
Muy bien.
Wow.
Rematamos, nos vamos con Seattle Seahawks. Venga, Javi, que arrancas tú.
Dice Nicolás Obón, porque hay gente que dice que le tengo manía a 49ers. Pues claro que le tengo.
¿No es verdad?
Manía a 49ers. No, sí, no. Sí, a 49ers, por supuesto que sí. No me gustan nada. Es el equipo que menos me gusta de la NFL. Les tengo una manía atroz, pero no tiene nada que ver con que yo, cuando los juzgue, los vea bien o los vea mal. Este equipo creo que tiene 1000 lagunas. Dice, no, pero es autocrítico. Verás cómo le mete a Seattle. Soy autocrítico, pero no le voy a meter a Seattle porque estoy enamorado de lo que está haciendo McDonald's. Creo que vamos a tener una defensa top 5. Y esa línea, hay un nombre, porque claro, muchos dirán, Sable, primera ronda, ha dejado unas sensaciones descomunales de guard izquierdo. Nosotros ya teníamos tackles con Charles Cross y Avi Lucas, que la Virgen le guarde la salud este año, pero es el chico que jugaba de center en North Dakota State, que es la misma universidad de la que viene Sable, que es Sandel, que es un undrafted free agent del año anterior, que ha dejado unas sensaciones que yo creo que le va a quitar el center a Oluwatimi. Y luego Bradford, en un esquema completamente distinto, moviéndose mucho para correr y bloquear en segundo nivel, parece otro jugador. El esquema de Kubiak, pasa que da miedo, porque claro, dices, esto ha sido solo preseason, ya el año pasado metió más de 40 por partido en los dos primeros partidos y luego mira lo que fueron los Saints, da igual, pero da la sensación de que saben a lo que juegan, hay jugadores divertidos, está copiando muchas cosas, él viene de un esquema shanahanesco, ¿no? Que le viene hasta por los genes, y es que tenemos un jugador que es la copia de Jusic. O sea, hemos drafteado a un fullback que es la copia de Kyle Jusic. Y están haciendo cosas súper originales. Y van a jugar con Milrow en algunos snaps de quarterback. Creo que Smith and Jigba, perdón. Va a ser uno de los...
¡Hay una diferencia!
No, se me ha ido sí, el apellido compuesto.
Bastante considerable.
Creo que, por Dios, otra que he ganado. Porque claro, decís que... Es que... La de Charbonnet, el año pasado yo ya dije, basta, por Dios.
Quiero verle este carreras verano, explosivas a Charbonnet.
Ya este verano empieza el run-run. El run-run de que el running back bueno es Charbonnet, no el otro que te hace una de 50 y 10 de 2. Y al final es peor que tener 11 carreras de 5 yardas. Al final, yo creo que hemos encontrado una forma de jugar en ataque y que McDonald's se ha hecho con esa defensa, que Manuori puede ser la bestia que le faltaba. No lo sé, yo al final tengo una sensación de que ese tío consigue multiplicar el rendimiento de sus jugadores. El año pasado, creo que no teníamos tan buen equipo para el 17 que hicimos. Y termino diciendo que va a ser un placer ver cómo todos los bocazas amigos de Geno Smith y de DK Metcalf, de la prensa yankee, que han estado criticando la campaña de Seattle, criticando que se fuera Geno, criticando que se fuera DK Metcalf, se van a tener que comer con patatas todos ellos, y muchos son de Seattle, que era el movimiento que había que hacer en este equipo, en el quarter, en el receptor y en el coordinador ofensivo. Yo estoy encantado, o sea, checa todo, a todo.
Creo que la manera de jugar en ataque no va a tener nada que ver con ese dropback puro, pensando solo en pasar todo el tiempo del año pasado, que bueno, fue un desastre, pero ganaron 10 partidos. Que todo hay que decirlo, pero creo que esta idea es mucho mejor, con la carrera teniendo mucho más peso, lo que va a llevar al play action, lo que da mucha más estabilidad a Sam Darnold. Ese grupo de receptores me da un poco de miedo quién va a ir en profundo, porque evidentemente...
Hombre, ¿me hablaste tú de él?
Ahí voy. Creo que Torry Horton puede de verdad tomar ese papel y ser un jugador importante. Si eso pasa...
Pero lo va a ser, no tengas ninguna duda de titular desde el partido, desde el primer partido. Es él el que va a ir en profundo.
Si Cap está sano y demás, iba a hacer lo mismo que tú. Smith Njigba tiene churas de estrella. Sí, es así. Smith Njigba es un alfa. Yo lo que quiero hablar es de la defensa. Creo que esa defensa está... Bueno, tú ya has dicho que la pones top 5. Creo que está en disposición de ser una defensa que domine partidos. Tengo mucha curiosidad por ver cuánto juega Mangwari en el slot o cuánto juega atrás. Porque si lo pones en el slot y puedes sacar a Witherspoon por fuera, se te queda una secundaria que no veas. Y la línea, ya sabemos que es la especialidad de McDonald, y siempre saca lo mejor. Leo Williams, a su edad, la mejor temporada de su carrera, la ha hecho el año pasado con él. Entonces creo que la defensa va a ser dominante. Tengo ganas de ver si el ataque, de verdad, con esa nueva manera de hacerlo, puede marcar las diferencias. Creo que va a estar peleando por ese puesto de playoff con San Francisco Seattle.
¿Alguien quiere rematar algo?
Venga, este próximo domingo se sentarán las bases para ver por dónde va todo.
Ah, ya, vamos a sacar conclusiones de la primera jornada.
No, pero partido importantísimo.
Importante. Psicológicamente hablando.
Para arrancar.
¿Cuántos partidazos hay en esta primera jornada?
Bueno, la NFL, vamos fatal. Serpi, remota, por favor.
No, nos quedan 13 minutos, vamos bien.
No, que...
Vamos
que
orden, venga, vamos con el orden.
Yo que soy un poco especial para estas cosas y una de mis posiciones preferidas en el fútbol americano esa ha sido siempre la de linebacker. Me apetece una barbaridad ver otra vez de nuevo a la dupla Ernest Jones y Tarish Knight, que el año pasado creo que desde la entrada de Tarish Knight y Ernest Jones, yo creo que...
Estoy loco por ellos.
Cambió para bien.
Cambiaron.
Ernest Jones es uno de los mejores linebackers de la NFL.
Ernest Jones ya me tenía a mí loco en sus etapas anteriores.
Desde Los Ángeles.
Creo que la llegada de Tarish Knight, el chico, yo creo que han compaginado muy bien. Yo estoy muy arriba y he tenido unos dilemas tremendos con tres equipos y al final sabréis por quién me he decidido.
Yo también los he tenido, ¿eh?
Vamos por el orden. Venga, Iker, dale.
Creo que esta es una división donde casi cualquier orden vale. O sea, creo que todos aspiran a ganarla.
A ganar.
Rams. En el segundo puesto tengo muchísimas dudas, pero voy a decir Rams, 49ers, Seahawks, Cardinals.
Lo mismo.
¡Wow! Nada que ver. Yo ya he dicho que con esta me he permitido jugar.
Es muy difícil
jugar.
Esta, Pau, es muy difícil.
Luis, 49ers, wow. Cardinals, Seattle,
Rams. ¿Últimos los Rams?
¡Wow!
Hostia, vamos a ver, ¿eh?
Tela.
Ojo, heavy, ¿eh? Todos, me los he puesto todos con récord positivo. No, Rams 8-9.
Bueno, si Garoppolo tiene que jugar, eso pasará.
Yo en esta división he tenido bastantes luchas interiores, pero finalmente me he decidido en el último minuto, en el último segundo, por una división ganada por los Rams, en segunda posición Seattle, terceros 49ers y cuartos Cardinals.
Ostras, tengo lo mismo, Serpi.
La misma que yo, entonces, ¿no?
No. No, tú, no, señor, no. 49ers, segundo.
Ah, segundo, 49ers. Al revés.
Ellos,
vale.
Yo puesto Seattle.
Seattle segundo. Vale, Gómez, perfectamente.
Pues si está bien Stafford, es Seattle, Rams, Arizona, 49ers. Y si está mal Stafford y no juega, es Seattle, Cardinals, Rams, 49ers.
49ers últimos en cualquier caso.
Siempre.
Sí, ahí no, 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 siempre no. Este año sí.
Digo, en cualquier caso, en estas dos opciones.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues hemos analizado todo lo que había.
La gente le da un 15-2 a 49ers, ojo, ¿eh? Un 15-2.
Sí, bueno, el domingo ya nos dirás el horario, ¿eh? Porque vamos en directo, ¿no?
Es que el calendario de 49ers
es el
más fácil de la NFL.
El más fácil de la NFL. Pero 15-2 sigue siendo muy optimista.
Pero sí. yo siempre digo lo mismo con la fortaleza del calendario, y es de perogrullo lo que voy a decir, es una tontería, pero es que la fortaleza del calendario está basada en lo que hicieron los equipos el año anterior, no lo que van a hacer esta temporada.
Efectivamente.
Que claro, y hay que decirle a la gente, que algunos de esos dos seguidores seguramente no llevan mucho tiempo, que aproximadamente 5, 6, incluso 7 equipos de los 14 que entraron en playoff el año pasado seguramente variarán este año. Entonces, sí, sí, no tiene muchas veces mucho que ver lo que pasó la temporada pasada con lo que puede pasar esta, ¿eh?
Pues eso es lo que viene a partir de ahora, Serpi. A partir de ahora vamos a hacer los 7 equipos que entran por la Americana, los 7 que entran por la Nacional. Ahí vamos a las finales de conferencia y a la Super Bowl. Esto a ritmo melocotón, ¿eh? No me... que os mato, si no. A ritmo melocotón. Vamos con ellos. Agasti, empieza a pedalear, venga.
Vale, como ganadores de división, los Bills, los Ravens, los Texans y los Chiefs. Y como wildcards, los Broncos, los Bengals y los Patriots.
¡Bah! Dejas a Chargers titular, dejas a Chargers fuera.
Fuera.
Sí. Siguiente. Venga, Serpi, va.
Yo el único cambio que tengo es que saco a Patriots y pongo a Chargers. Lo demás,
todo lo demás igual.
Y yo igual que Serpi.
Yo tengo eso. Yo estoy igual, pero con Bengals ahí.
Todos hemos puesto a Bengals. Los tres, de hecho.
Lo habéis puesto.
Sí, sí, Bengals lo han puesto como...
¿Y los tuyos?
Como wildcard, ¿eh?
Vale. Espérate.
¿Lo tienes? Si no, lo digo.
¿Quieres decir que Bengals va a ganar la división?
Ponce no ha hecho los deberes.
No, coño, he llegado a las 8.
Ravens.
¿Y tú en el tren, en el barco, no puedes hacer equipos?
No hay cobertura, macho, ahí.
Para escribir equipos.
Para escribir equipos en un papel, venga.
Disparo, que yo sí lo tengo hecho. Ravens, Bills, Texans y Chiefs como líderes de cada una de sus divisiones. Y tengo en wildcards Patriots, Bengals, Broncos.
O sea, tenemos igual, Pau. Sí. Tú sabes de esto.
A los Patriots no los tendría ni de coña en la vida.
Venga.
Pero he metido a los Jaguars.
¿A los Jaguars?
Yo he estado a punto, ¿eh?
Bueno, no, no me parece mal.
¿Y a quién ha sacado, Ponce?
A los Patriots en este caso, Patriots, o a los Chargers, a los que hay.
A los vuestros, claro.
Tengo a Broncos y a Bengals.
No me parece mal, Ponce.
A punto de
hacer. A mí tampoco.
Eso.
Muy bien. Luis, ¿qué, ¿has Luis? Hecho ya los deberes?
Estaba ahí.
En el cole te hacían lo mismo, ¿eh, Luis? Lo hacías ahí a última hora.
No, no.
Jugadores de división, Formentera.
Lo hacía con más tiempo. Las divisiones, bueno, yo tengo aquí puesto. Buffalo, Filadelfia, Baltimore, Detroit.
No, 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 Luis. La americana. Americana.
No, 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 no mezcles. Luis.
Filadelfia.
Americana y nacional,
Te vamos a suspender. Buffalo, te vamos a Baltimore, suspender. Hay
Buffalo,
un límite.
Buffalo, Baltimore, Chiefs, Houston.
Vale. Okay. Y Wildcard.
Vale.
Y vamos con Broncos, Bengals y... Venga, vamos a la sola Patriots.
Vamos. Solo por eso, aprobado.
Tengo ahí mis tal, pero...
Luis. Bien, te lo has ganado.
Ponsetti, que te están echando, haciendo la cama.
Te lo has ganado.
No te están, no te estás dando cuenta que te están haciendo la cama esta gente.
Serpi, hay tres apuntados. Venga, nos vamos a la nacional, Iker, dale.
Sí. Como ganadores de división, los Eagles, los Packers, los Bucks y los Rams. Y como wildcards, los Lions, los Vikings y los 49ers.
Aquí yo soy diferente un poquito a Iker y tengo como ganadores de sus divisiones Eagles, Bucks, Packers, 49ers. Sí. Y luego de wildcard tengo Commanders, Lions.
Ostras, me he dejado Commanders, perdón, no, fuera Vikings, Commanders.
Te has dejado a Commanders. No, ha quedado grabado y da igual además lo que digas porque sacaremos el
corte. Quito a Vikings, meto a Commanders.
Ah, vale.
Llevo los colores.
Y Cardinals como mi último equipo wildcard.
Llevas los colores. No engañes, de 49ers. Esos no son los colores de
granate,
Commanders.
No,
eso es rojo y eso es oro. Eso no es granate y amarillo. Eso
es
no
Commanders.
Es Burdeos.
Venga.
Bueno,
tiro.
A ver.
Es el dorado.
Philly. Ah, espera, venga. Que va Luis. Venga, Philly,
Lions, Rams, Tampa, Vikings, 49ers, Commanders.
Luis, ¿te has enterado que Micah Parsons juega en los Packers?
¿Y os habéis enterado de que tiene una lesión que no salió en el estudio médico? ¿En una lesión cervical en la L4, L5? Que probablemente tenga que jugar filtrado.
Eso, le pondrán un poco de adamantio y ya está.
Vamos, Superglue 3 y ya está. Dale, Serpi.
Mis campeones de divisiones serían los Detroit Lions en la norte. En la este sería los actuales campeones, Philadelphia Eagles. En la oeste sería Los Ángeles Rams. Y en la sur sería Tampa Bay Buccaneers. Vale, las tres bien. Plazas de wildcard. Aquí he tenido un sufrimiento morrocotudo. Me he decantado por Packers y por Minnesota Vikings. Estos dos los tenía claros. Y había. Sí. Y tenía una plaza para Commanders, para Seattle Seahawks y para 49ers. Y después de pensarlo mucho y analizar un poco lo que he visto en pretemporada y lo que creo que se puede ver este año, me he decantado por Seattle como tercer equipo de wildcard.
Muy bien.
Yo creo que Philadelphia Eagles repite, Green Bay Packers, es bastante diferente de vuestros playoffs. Atlanta ganando y Seattle ganando sus divisiones. Y luego meto a Detroit por los pelos, a Tampa y a Arizona. Porque como tengo que elegir qué va a pasar en Rams, parto de que creo que Stafford no va a aguantar físicamente. Por eso es que si aguanta, hace lo que quiere, aunque sea cojo. Pero creo que no va a aguantar.
La nacional es difícil de descifrar, ¿eh?
Súper.
Siempre bailando.
Y estoy dejando fuera a Washington.
Es complicada, ¿eh? Sí, yo también he dejado fuera, a Washington y a 49ers, ¿eh?
Todos menos tú, creo, ¿no? También Luis les ha
metido. Yo les he dejado dentro y Iker también dentro.
Yo lo meto.
En segundas
nupcias.
Iker ha dejado. No, Iker no ha metido a Commanders y está grabado.
¡Vamos, Vikings!
A ver si se va a meter con Dios porque no ha hecho los deberes y luego no los ha hecho él porque los debería
tener. Los he hecho, pero me he dado cuenta de que había cometido un error. Soy humano.
Estoy de acuerdo. Yo tengo la misma de Serpi. Nos vamos a las finales de conferencia, señores. Americana y nacional. Uy. Venga, Americana, Sagasti.
Venga, Sagasti.
Me he cagado. Iba a hacer Ravens Bills, pero me he cagado. Y...
Cagón.
Iba a ser la misma del año pasado. Chiefs Bills.
The same.
La misma, Luis.
The same.
Lo mismo.
Osetti, ¿me permites a mí también despedir?
Por favor. Venga, acabas tú, Serpi.
Mi final de conferencia americana de esta temporada será Houston Texans contra Baltimore Ravens.
Mira, he estado a un minuto de poner eso. A un minuto. Pero al final yo también me cago, pero en otro camino. Yo he puesto Ravens Bills, que esa es mi final. Javi.
Es probable.
Yo Chiefs Ravens.
Hola.
Chiefs Ravens.
Y yo Bills Ravens con sorpresa.
¿Con?
Con sorpresa.
Muy bien.
Venganza.
Con sorpresa.
Sed de venganza. En la primera y en la última.
Nos vamos a la final de la nacional. Venga, Sagasti.
Sí, esta la tengo clara. Eagles Packers.
Yo Philly Detroit. Packers. Philly Detroit.
Javi Eagles Packers. Sí.
Yo es que de ilusión se vive. Les he metido por un pelo como Javi a los Lions, pero les pongo en la final de conferencia contra Eagles.
Ah, yo quiero, pero no creo.
Bueno, pero como en la NFC me permito jugar más. Porque siempre está más abierta.
Sin duda.
Aquí he puesto mi segundo equipo de la temporada. La final de la Nacional enfrentará a Filadelfia y a Minnesota Vikings.
JJ McCarthy, here we go.
Con Kevin O'Connell y con Brian Flores voy al fin del mundo, pero además sin calzoncillos, hace falta. Ya,
pero con Isaiah Rogers y
en comandos. En comandos, como los de Washington.
En comando, totalmente en comando.
¿Queda alguien o no? ¿O estamos todos?
Luis Jones.
Estamos todos.
Luis Jones.
Ah, Jones.
Perdón. No, ya te lo di. Philly, Detroit.
Ah, es verdad que lo has dicho. Sí, perdóname, Luis. Sí. ¿Y Ponce?
Choca.
No, yo he dicho Ravens Bills, ¿no?
Sí, y en la NFC.
Y en la Nacional.
En la NFC, perdón. Green Bay Detroit.
Vale, bonita. También. Compro.
No sé si puede pasar, ¿eh? Green Bay.
¿Sí puede? Puede.
Sí puede.
Perfectamente.
Puede. Nos vamos a la Super Bowl. Venga, que quiero oíros.
Philadelphia Eagles, Buffalo Bills.
Kansas City, Detroit.
Ojo, la firmo ahora mismo, Luis, esa. Te la firmo ahora mismo.
Yo aquí reconozco que sí que he sido un pelín timorato, porque he estado a puntísimo, ya lo estuve, lo que pasa es que ya dije el
pronóstico,
de meter de meter a los Texans en la Super Bowl. Esta me ha faltado poco, pero al final he valorado que creo que será una final entre Baltimore y Filadelfia en la Super Bowl 60, repitiendo anillo Philly.
No hemos repetido ni una Super Bowl, ¿no? Ahora
mismo. No.
Vamos ahora. No voy a repetirla, no te voy a copiar, Luis. Me gustaría Ravens Lions.
Pero Luis no ha dicho
Ravens Lions. Ha dicho Chiefs Lions. No,
ha dicho Chiefs Lions.
Yo voy a decir Ravens Lions.
Ravens Lions. Oh, qué bonita.
Es la soñada, repito la del año pasado.
Yo Ravens Packers.
Buah, tampoco está mal.
También bonita, ¿eh?
Vale, esa tampoco.
Firmo las de todos. Las de todos.
No hemos repetido ninguna.
No,
de momento no, ¿eh?
Venga, Ponce, no puede repetir.
Escucha, haga lo que haga, no iba a repetir.
La de Ponsetti es clara. Es Miami contra Dolphins.
¿Qué hacemos, tío?
El Madrid Game repitiéndose en la Super Bowl.
Irnos a dormir cuando digas tu Super Bowl.
Habíamos cumplido.
Antonio Ponsetti.
Vale, pues voy a poner por un lado a los Bills.
Vamos.
Bah, buf, despedido.
Vamos.
Y por el otro lado puedo poner a Detroit y no la repetimos, ¿verdad? Esta no la tiene nadie.
Esa sería mi Super Bowl idílica, la ideal.
¿Cuál? ¿Puedes repetirla, por favor?
Bills Lions.
La felicidad sería eso.
Pues queda dicho.
La jugaría un equipo, la jugaría uno de los cuatro equipos que no ha jugado nunca.
Que no ha ganado.
No, que
los
no
Bills la han jugado unas cuantas veces.
No, pero Detroit no la ha jugado nunca.
Ah, claro, pero Bills. Que juega uno que nunca ha jugado.
Es uno de los cuatro equipos, junto con Texans, Jaguars y Browns, que nunca han jugado en la Super Bowl.
Señoras y señores, próxima cita, si no me equivoco, será Jinetes el viernes, porque empieza el lío. Tenéis partido Antonio. Jueves por la noche, lo sabéis, ¿no? Vale. No, simplemente...
Hace días que no recomiendo un artículo. Dos segundos, porque creo que el de hoy merece muchísimo la
pena. No tenemos
perdona,
sueño.
Javi. Hoy ha publicado un artículo Zach Kiefer en The Athletic, que es espectacular. De verdad os lo digo, es espectacular. Donde analiza...
Tienes acciones en The Athletic, reconócelo.
No, que va, ninguna. Donde analiza el por qué los quarterbacks jóvenes están siendo triturados por la NFL actual y por qué están... ¿Por qué las franquicias, sobre todo, están fallando a esos quarterbacks? Y ahí si analiza...
¿Seis titulares?
Bueno...
¿Qué ha pasado en la historia? ¿Seis titulares del año anterior? Pero, y cuatro de ellos con sensaciones buenísimas.
Yo creo que es un artículo bestial donde hablan Alex Smith, donde habla Andrew Luck, Peyton Manning...
¡Está loco!
Y, bueno, yo creo que en los últimos años ha habido muchas primeras rondas que se los han fulminado a la mínima de cambio. Yo creo que no hay paciencia a la hora de formar.
Hay un año en el que cuatro se han movido seis veces, pero después de esto tenemos un 21 maravilloso, un 20 bastante fino, un 24.
Mañana lo discutimos, querido.
Sí,
es tarde.
Dejadme en paz ya, que os quiero mucho. Gracias, Yarders. Gracias a vosotros. Sed felices. Chao.
Buenas noches.